Darío Germán Bisco es ingeniero en alimentos, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, y ha presentado una tesis sobre la inocuidad de la yerba mate en la Facultad de Agronomía de la UBA, la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
¿Puedes explicar el proyecto entonces de la inocuidad de la yerba mate, así se llama, ¿no?
Sí, exactamente. Básicamente, la tesis maestría consistió en el desarrollo, ¿sí?, de una guía de inocuidad alimentaria para ser aplicado a pequeños y medianos establecimientos yerbateros. ¿Sí? ¿Qué es lo que se miró? En primera instancia, se empezó a ver cuáles eran las necesidades que hoy en día están en materia de inocuidad, tanto a nivel nacional, ¿sí?, como son las que están exigiendo las grandes cadenas de supermercados y demás, como también las exigencias internacionales que hay. ¿Por qué esto? Porque hoy en día la yerba no es un producto netamente nacional o que se comercializa o se consume en Sudamérica, sino ya se exporta a más de 54 países, ¿sí? O sea que ya se puede decir que es un producto que va teniendo una globalización, su consumo. Y al tener un mercado internacional está teniendo exigencias para llegar a una exportación. Hoy en día, como están trabajando estos establecimientos, están ciertamente limitados en algunos aspectos, ¿sí? Entonces, lo que consiste el trabajo es tratar de alinear el funcionamiento que tienen hoy en día los pequeños y medianos secaderos, como molinos, yerbateros, alinearlos a esos lineamientos actuales, ¿sí? Y toca un poco lo que es la metodología de análisis de peligro y puntos críticos de control, conocida como HACCP, aplicado a la industria. Donde ahí se empieza a ver cuáles son todos los contaminantes que pueda haber en el procesamiento de la yerba mate, ¿sí?, y cuáles son las medidas de control necesarias a aplicar para lograr un producto inocuo. Es decir, un producto inocuo sería aquel que una vez que uno lo consume no le causa ningún tipo de intoxicación. ¿Sí?
¿Se han detectado contaminantes?
Vamos a pasar a contar un poco cuáles son los contaminantes que se pueden llegar a encontrar. ¿Sí? Uno, si se puede analizar el proceso productivo, tiene que ver de dónde vienen las plantaciones, ¿sí?, que ahí ya tenés el riesgo de pesticidas, metales pesados que pueden llegar a aparecer. Así hubo un caso en Uruguay, creo que había que habría sucedido. Bueno, y después también están los que se forman o en el procesamiento. Desde ya es un producto que viene del campo y tiene cierta materia orgánica, desde tierra, excremento de animales, pájaros, por así decirlo, ¿sí? Que eso, bueno, hay que empezar a ver cómo se puede controlar o disminuir. En el procesamiento de la yerba mate está el tratamiento térmico, que es lo que le da esa estabilidad al producto, ¿sí?, que evita que muchos microorganismos se desarrollen. Pero, por otro lado, en este procesamiento, hace poco una colega, bueno, un tema muy difundido acá en la provincia, el tema de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿sí?, que es un contaminante que se origina en el procesamiento, que también aplica en este análisis o recomendaría ciertos lineamientos para evitar ese tipo de contaminantes. Después está todo el aspecto de higiene que tendría el producto, desde ya su conservación y almacenamiento para evitar el desarrollo de microorganismos. Hoy en día, ¿cuál es la problemática principal de mi punto de vista en base a la experiencia, digamos, que tengo en la industria y estar recorriendo los secaderos? Que es un poco las desventajas que tiene el sector, o las debilidades, mejor dicho. Al tener unas metodologías de trabajo no alineadas a estos lineamientos, es donde el producto se puede llegar a contaminar, ¿sí? Por ejemplo, hoy el Código Alimentario Argentino no te da un parámetro microbiológico del producto, ¿sí? Entonces eso es como si no, uno podría ofrecer al mercado un producto altamente contaminado microbiológicamente, con alto contenido de hongos, y nadie lo vería, digamos, lo vería en una posible diarrea que tenga cuando toma mate. Pero es decir, ¿uno qué piensa? Es lo que comí. Pero la realidad es que no siempre podría ser esa, ¿sí? No es solamente lo que come, sino también lo que uno ingiere como bebida. A ese tipo de problemas apunta esta tesis, digamos, ¿sí? Que son lineamientos que ya están a nivel nacional y a nivel internacional. Y así también, en cuanto a lo que es a cabo de todo el procesamiento, por ejemplo, en la industria están muy comúnmente el uso de imanes. Usa imanes para retener partículas metálicas, ¿sí? Pero la realidad es que estos se utilizan para proteger los equipos dentro de la línea de procesamiento y no con la finalidad de que estén ubicados en el último eslabón antes de que se envase el producto para que llegue al consumidor, con tal de evitar que no haya ninguna partícula metálica, ¿sí?, en el producto final. La particularidad que tienen es que en la industria cervecera acero inoxidable prácticamente no existe, ¿sí? Entonces es lógico pensar que pueden haber determinadas partículas en el producto final. ¿Se entiende? Esos serían un poco los lineamientos. Las ventajas que podría tener una industria cervecera al tener estos lineamientos es, primero, adecuar su metodología de trabajo y sus controles, ¿sí?, a lo que son las tendencias, que te permitiría tener otro tipo de mercados que antes no lo tenés, lo que implica una posibilidad de crecimiento en una situación que hoy en día está ciertamente resentida en las situaciones actuales del mercado y cómo se están viviendo, ¿sí? Después, por otro lado, trabaja mucho sobre los controles a realizar, ¿sí?, ya sea controles de materia prima, controles durante el procesamiento. Y específicamente habla en cuanto también a la infraestructura necesaria, ¿sí? Porque realmente en estas pequeñas industrias yerbateras, al no tener la infraestructura necesaria para almacenar el producto, ingresa agua, permite el desarrollo del microorganismo y ahí es donde se produce la contaminación. Otro tema muy importante que se propone ya como una tendencia es al desarrollar, ¿sí?, una línea libre de humo, ¿sí? Hoy está muy discutido ese tema. Está bien, hoy en día la yerba mate es un producto que no se lo lava, ¿sí? Es decir, un producto que viene del campo, con tierra, bichos y demás, no pasa por un lavado.
¿Y algo imposible?
No es imposible, todavía no, o sea, sí hay una en un sector específicamente 2 de mayo hay una pequeña maquinaria, ¿sí?, que está desarrollada para hacer un zapeco con agua, que eso tiene una doble ventaja, porque ahí vos ya estarías lavando el producto. Está bien, vos con el tratamiento térmico matás todos los microorganismos, pero la tierra te la estás tomando.
No mata la tierra.
Exactamente.
Polvillo, mata el polvillo y lo que tiene.
Sí, toda la materia orgánica que pueda llegar como excedente, digamos. Entonces, es empezar a ver desde un punto de vista a la industria cervecera, ¿sí?, que se está elaborando un alimento y no por la estabilidad que tenga, se tendría que dejar de prestar menos atención, porque igualmente puede llegar a causar una intoxicación al consumidor. Eso es lo importante a resaltar. ¿Sí? Y vamos a ser sinceros, para la región la industria cervecera es muy importante y si podremos alinearlo a las nuevas exigencias y hacer que esto crezca, cuanto mejor. El tema, bueno, hay que darle lineamientos o alternativas a ese pequeño empresario porque necesita inversiones, obviamente, ¿sí?, para empezar a adecuarse. Así que en resumen, bueno, esto es lo que sería un poco cuál fue la idea de la tesis y qué es lo que se quiere llegar a aportar. Un poco viendo cómo se está trabajando en pos de buscar una mejor calidad e inocuidad del producto para el consumidor, sobre todo.
Bueno, ¿a quiénes les interesaría, por ejemplo, este trabajo que realizaste? ¿Cómo se aplicaría en la práctica, ¿no?
Y la realidad es que a cualquier industria cervecera le tendría que interesar. Ahora, está dentro de las posibilidades que tenga y las exigencias actuales, que hoy son muy pocas, es la realidad. Pero si vos te querés meter a un mercado más nacional, ¿sí?, o llegar a hacer alguna exportación, ahí es donde empiezan las limitaciones, ¿sí? Entonces una empresa se ve limitada en cuanto a su crecimiento. Entonces, aquella empresa que quiera crecer, obtener beneficios en cuanto a su metodología de trabajo, que esa metodología de trabajo no solamente es yo voy a estar ofreciendo un producto inocuo, que ya es un gran aporte, sino es en el ahorro de la eficiencia de cómo se trabaja internamente y tener personal capacitado, que eso es lo que más cuesta generalmente. Pero bueno, hemos estado trabajando ya en 3-4 empresas yerbateras y desarrollando estas metodologías, digamos, y van, llevan su tiempo, pero van mejorando, que eso es lo bueno. Y lo más importante, cuando el empresario ve que su gente cambió la forma de trabajar, los cuidados que se están realizando y los controles para evitar de controlar el producto, es una mejora significativa interna, no solamente externa, con la posibilidad de obtener nuevos mercados.
Bueno, muchas gracias. Al decir estábamos trabajando, te referís a José Rafael.
Sí, pues yo esto.
¿Y quién más integra el equipo?
Nicolás Fitch, con mi hermano. Pues la realidad es esto. Acá en la provincia nosotros trabajamos por nuestra cuenta, de forma particular, y yo, bueno, hice la maestría y dije, bueno, voy a mezclar las dos cosas. No voy a hacer un tema aparte que no se pueda aplicar. Y allá me lo tomaron muy bien. Incluso allá me ofrecieron, o sea, lo primero que ellos me ofrecieron, hacer una publicación en la revista de la UBA. Y bueno, después se llegó, después gente de las Marías me escribieron para, bueno, a ver de qué manera nos podíamos juntar para ver qué se podría hacer.
¿Cuándo finalizaste esa maestría?
En octubre del año pasado. Ahí di mi exposición y demás.
Bueno, muchas gracias.